La verdadera medida de tu potencial no es la altura de la cima que has alcanzado, sino desde qué tan bajo empezaste hasta llegar allí. Adam Grant. Todos tenemos en nuestro interior una fuerza que nos impulsa hacia la excelencia. Todos queremos volvernos buenos, buenísimos en al menos algunas pocas disciplinas. Puede ser, por ejemplo, que te has interesado por la jardinería y entonces quieres llegar a ser el mejor jardinero que puedas. O puede ser que lo tuyo son los asados al carbón y entonces quieres llegar a ser el mejor parrillero posible para sorprender a tus amigos cuando los invitas a un asado. O puede ser que quieres llegar a ser el mejor odontólogo, el mejor médico, el mejor abogado. El deseo de volvernos muy buenos en algo es algo que está presente universalmente en todos los seres humanos. Sin embargo, muchas veces no somos capaces de satisfacer ese deseo. Aunque queremos llegar a ser muy buenos, aunque queremos llegar a la excelencia, no sabemos cómo hacerlo. Y hay una cosa que es bastante frustrante, muy dolorosa. Cuando no nos sentimos muy competentes en algo, cuando sabemos que no somos expertos en cosas que pueden llegar a ser importantes para nosotros, eso es un golpe durísimo para nuestra autoestima. Cuando no nos sentimos que somos buenos, se siente muy mal. Y lo digo por experiencia propia, porque durante mucho tiempo yo no me sentía bueno para nada y eso es una frustración enorme que atenta contra tu bienestar general y contra tu satisfacción en la vida. En este episodio de Las Notas del Aprendiz te voy a compartir las enseñanzas de un psicólogo de Harvard, Adam Grant, que nos dejó en su último libro El Potencial Oculto, The Hidden Potential, en el cual nos enseña cómo alcanzar cosas extraordinarias, superar al 99% y volvernos de la élite, volvernos excelentes en aquello que nosotros deseamos ser muy buenos. Y de esta manera vamos a sentir una satisfacción profunda por la vida. Porque cuando no somos buenos, cuando no hemos alcanzado la excelencia en algún área de la vida, como lo dije antes, se siente muy mal. Y tú, que eres un guerrero, pues no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Bien, esta fuerza que nos lleva hacia la excelencia es una fuerza que la han identificado desde hace miles de años diferentes grandes pensadores y tradiciones filosóficas. Los griegos, por ejemplo, le llamaban a la felicidad eudaimonia. Había otra felicidad que los griegos denominaron hedonia. Hedonia está relacionada con el hedonismo y entonces es la felicidad o la satisfacción que se produce cuando disfrutamos de placeres. Hedonismo es igual a placer, entonces una persona hedonista es alguien que está buscando constantemente el placer. El placer ya sabemos todos que es efímero, entonces cuando yo baso mi felicidad en la búsqueda del placer, pues siempre tengo que estar persiguiendo el placer y no avanzo mucho. Por el otro lado, la palabra eudaimonia significa felicidad, pero también se traduce como florecimiento. Y es que los griegos se dieron cuenta que para sentirnos satisfechos con la vida, debemos sentir que progresamos, que evolucionamos. Y por eso es que tenemos esa fuerza hacia la excelencia, hacia mejorarnos cada vez más. Y cuando no atendemos a esa fuerza, a ese impulso y nos quedamos en la mediocridad, sentimos que estamos rezagándonos en la vida, sentimos como que nos traicionamos, que no estamos triunfando, que estamos perdiendo en la vida y eso no se siente para nada agradable. Y aquí es donde entra el psicólogo de Harvard, Adam Grant, que escribió su libro Hidden Potential, en el cual nos dice paso a paso qué tenemos que hacer para alcanzar cosas extraordinarias. Adam Grant se graduó en psicología de Harvard, pero ahora es profesor de la Universidad Wharton. Y ha logrado ubicarse como el mejor profesor de la universidad durante 7 años consecutivos. Además, Adam Grant ha publicado numerosos libros y varios de ellos han ocupado el puesto número 1 entre los bestsellers. O sea que es alguien que está acostumbrado también a alcanzar grandes cosas. Por eso su consejo es invaluable. Ahora bien, una de las cosas por las cuales debemos empezar es por destruir un mito, y es el mito del talento innato. Solemos pensar que aquellas personas que han logrado cosas extraordinarias se debe a que han contado con un don, con un talento. Es muy frecuente escuchar que se nace con esto o no se nace con eso, pero resulta que las investigaciones científicas demuestran lo contrario. En un estudio trascendental, psicólogos se propusieron investigar los orígenes del talento excepcional entre músicos, artistas, científicos y atletas. Realizaron entrevistas exhaustivas a 120 escultores ganadores del Guggenheim, pianistas de concierto de renombre internacional, matemáticos premiados, investigadores innovadores en neurología, nadadores olímpicos y tenistas de clase mundial, así como a sus padres, profesores y entrenadores. Quedaron asombrados al descubrir que solo unos pocos de estos grandes triunfadores habían sido prodigios infantiles. Es decir, que de todas estas personas que habían alcanzado cosas extraordinarias, solo unos pocos fueron considerados como prodigios. El resto fueron personas que obtuvieron esa habilidad, esa gran capacidad con los años, trabajando bastante. Ahora bien, esto es algo que todos podemos entender más o menos fácil. Resulta que nosotros tenemos una configuración genética particular. Tu apariencia la tienes tú y nadie más. Hay personas que tienen los ojos de un color, hay otras que los tienen de otro color, hay unas personas que tienen el pelo más rizado, otras los tienen más liso, unos son más altos, otros son más bajos. La configuración física de cada uno es particular. Y esto significa que hay ciertas configuraciones físicas que pueden favorecer que alguien aprenda cierta disciplina o cierto deporte. Puede ser, por ejemplo, que las personas altas tienen una facilidad para el baloncesto. Hay otras personas, por ejemplo, que son más bajas y pueden tener facilidad para el fútbol, porque al tener el centro de gravedad más bajo pueden cambiar de dirección y gambetear mucho más fácil. Sin embargo, lo que ha encontrado la ciencia es que esa ventaja inicial en el largo plazo no es relevante. Lo que es importante es la cantidad de práctica y la calidad de la práctica que se realiza. Efectivamente, las evidencias muestran que, aunque los niños aprenden ajedrez más rápido si son más inteligentes, la inteligencia se vuelve casi irrelevante para predecir el rendimiento de adultos y jugadores avanzados. En el ajedrez, las ventajas tempranas de las habilidades cognitivas se disipan con el tiempo. En promedio, se necesitan más de 20.000 horas de práctica para convertirse en un maestro de ajedrez y más de 30.000 para alcanzar el nivel de gran maestro. Para seguir mejorando, necesitas ser proactivo, disciplinado y determinado para estudiar partidas antiguas y nuevas estrategias. Es verdad que una persona puede tener una ventaja inicial, pero si esa persona no cuida esa ventaja y no es dedicado en el aprendizaje y en la práctica, pues esa ventaja se pierde. Me acuerdo de Stephen King, el gran escritor, que decía que el talento es más barato que la sal de mesa. Es decir, que el talento es súper común. ¿Por qué? Porque todos tenemos talento para alguna cosa. Todos tenemos facilidad para realizar algún tipo de ejercicio, alguna disciplina. Pero lo que diferencia a los que llegan muy alto, a los que se vuelven del 1%, no es ese talento inicial, sino las prácticas que realizan. Entonces, eso del mito del talento innato ya lo tenemos aclarado, ya sabemos que es simplemente un mito. Ahora bien, para elevarnos hasta la cima y superar a la mayoría, hay otra cosa que es importante y es el carácter. Si la personalidad es como respondes en un día típico, el carácter es como te presentas en un día difícil. La personalidad no es tu destino, es tu tendencia. Las habilidades de carácter te permiten trascender esa tendencia para ser fiel a tus principios. No se trata de las cualidades que tienes, sino de lo que decides hacer con ellas. Donde quiera que estés hoy, no hay razón para que no puedas empezar a desarrollar tus habilidades de carácter ahora mismo. Las personas que han alcanzado grandes alturas, gran desempeño, grandes habilidades, es porque han forjado también un carácter acorde a esas habilidades o a esos objetivos que querían alcanzar. ¿Pero qué es el carácter? Pues bien, nos dicen que La personalidad son las tendencias de comportamiento que nosotros tenemos. Entonces, hay personas que tienen tendencia de comportamiento desordenada. Es decir, personas que son desordenadas, que no son muy limpias, que la casa la tienen ahí como un poco abandonada, que les da pereza organizar. Hay otras personas que tienen tendencia a ser muy ordenadas y son muy estrictas con el orden y quieren que todo esté en perfecta armonía. Hay otras personas que pueden ser que tengan una tendencia hacia la timidez. Hay otras personas que son más extrovertidas. Entonces, esa es la tendencia. Ahora bien, es una tendencia. No quiere decir que siempre actúas de la misma manera. No, la mayoría de las veces suele responder de una manera dada ante determinadas circunstancias. Sin embargo, puede ser que otras veces no respondes de esa misma manera. Puede ser que en algunos momentos ciertas cosas te enfadan y entonces cada que ocurre eso sueles enfadarte, pero por alguna razón algún día ocurrió algo que normalmente te enfada y por alguna razón no te enfadaste. Entonces, aunque es una tendencia, no quiere decir que siempre ocurra. Ahora bien, el carácter es algo que tú has decidido y que lo haces especialmente cuando las cosas son difíciles. Entonces, son características que tú has decidido cultivar y que normalmente no las ejerces sino cuando la presión es alta, cuando estás en circunstancias difíciles. Por eso dice Helen Keller lo siguiente: el carácter no se puede desarrollar en la facilidad y la tranquilidad. Solo a través de experiencias de prueba y sufrimiento puede fortalecerse el alma, aclararse la visión, inspirar la ambición y lograr el éxito. El carácter son una serie de características que tú has elegido y entonces dices, mira, yo estas cosas no las permito o yo no me permito hacer esto. Por ejemplo, si tú has decidido que es importante para ti la honestidad, entonces tú no te permites decir mentiras, si has descartado las mentiras de tu vida. Y muchas veces puede ser difícil decir la verdad porque muchas personas dicen mentiras simplemente para evadirse de situaciones que pueden ser incómodas. Entonces te invitan a una reunión que no quieres ir y entonces tú dices, ay no, es que ya me han invitado. Mentira, simplemente no quieres ir y para no decirle a esa persona, no, mira, no me apetece ir, muchas gracias, pues te inventas una mentira. Una persona que ha decidido que hace parte de su carácter decir la verdad, pues prefiere afrontar esa incomodidad de decir no me apetece ir en lugar de traicionarse y decirse una mentira. Y esto es importantísimo porque para elevarnos hasta lo alto tenemos que demostrar un carácter, tenemos que tener fortaleza mental. Y esa es la razón por la cual siempre en mi programa de coaching, después de seleccionar los objetivos, la vida que queremos vivir, trabajamos en el carácter. Y lo que hacemos es seleccionar entre 7 y 10 cualidades que queremos que nos representen, que puede ser la disciplina, la integridad, la honestidad. Entonces son 7 cosas que además están en armonía con los objetivos que yo quiero, porque hay otra cosa que sería también una contradicción. Resulta que tengo un objetivo, pero las cualidades que yo quiero cultivar en mi vida, las características de mi carácter no están en armonía con eso que yo quiero obtener. ¿Qué va a ocurrir? Pues que no voy a llegar a ningún lado. Entonces, siempre es importante decir, bueno, estas son las cosas que yo quiero que me representen, que cuando se presenten circunstancias difíciles, yo voy a mostrar mi carácter y el carácter es uno de los componentes claves del éxito. Y es más, si tú quieres realmente tener una metodología paso a paso que te lleve a diseñar la vida que quieres y hacerla realidad y convertirte en tu más extraordinaria versión para que vivas de esta manera feliz y satisfecho con tu vida, pues te invito a que le des un vistazo a mi programa Potencial Infinito. Lo encuentras ahí en la descripción de este video, está el enlace y ahí puedes también solicitar tu primera cita que es completamente gratuita. Te contaré mucho más en detalle en qué consiste el programa y podremos también diseñar un programa específico para ti. Te voy a ayudar paso a paso a dejar atrás las dudas, la inacción, la procrastinación y que haga realidad la vida de tus sueños y seas la persona que estás destinada a ser. Ya te digo que solo tienes que pedir tu primera sesión y espero verte pronto. Ahora bien, ya sabemos entonces que lo del talento innato es un mito, sabemos que es importante cultivar el carácter y ahora vamos a hablar de los componentes del aprendizaje acelerado, que son 6 componentes. Y vamos con el primero, abraza la incomodidad. Miremos lo que encontró un estudio científico. En un experimento ingenioso, los psicólogos Caitlin Woolley y Ayelet Fishback estudiaron a cientos de personas que tomaban clases de comedia de improvisación y los asignaron al azar para concentrarse en diferentes objetivos. Los que persistieron más tiempo y tomaron los riesgos creativos más grandes no fueron los que fueron alentados a concentrarse en aprender. Fueron los que habían sido aconsejados para perseguir intencionalmente la incomodidad. Tu objetivo es sentirte torpe e incómodo. Esta es una señal de que el ejercicio está funcionando, decían las instrucciones. Una vez que la gente vio la incomodidad como una señal de crecimiento, estaban motivados para extenderse más allá de sus zonas de confort. Hicieron un estudio científico entre personas que estaban aprendiendo a improvisar comedia y entonces a uno les dijeron, concéntrate en aprender y a otros les dijeron, concéntrate en sentirte incómodo y torpe. Pues bien, los que aprendieron más, los que persistieron más y fueron más creativos fueron el segundo grupo, los que abrazaron la incomodidad. Y es que esta es una de las claves del crecimiento acelerado. Cuanto más abracemos la incomodidad, más rápido vamos a aprender. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros solemos aprender algo y cuando ya llegamos a un nivel que es suficiente, dejamos de aprender. Nos ocurre, por ejemplo, cuando conducimos. Aprendemos a manejar y entonces una vez que somos capaces de ir a cualquier lado que necesitemos, pues dejamos de esforzarnos y ya lo que hacemos es conducir, escuchando música, conversando con otra gente, pero no se nos ocurre seguir progresando. Por eso, a pesar de que habemos personas que llevamos ya 20, 30 años conduciendo, pues si competimos contra alguien que maneja un Fórmula 1, contra un piloto profesional, pues no vamos a ganar. Llevamos 30 años conduciendo, pero eso no significa una mejora. ¿Por qué? Porque nos hemos acomodado. Entonces, si tú quieres seguir aprendiendo, debes seguir abrazando la incomodidad. Y es que siempre que estás aprendiendo algo nuevo, te vas a sentir incómodo. Y esa incomodidad es una de las razones por las cuales las personas no progresan, no abandonan. Quieres aprender un nuevo idioma y al principio no entiendes. Te ponen audios para que identifiques lo que están hablando y tú no entiendes nada. Ves las letras, ves algún texto y no entiendes nada. Tratas de memorizar ciertas palabras y se te van olvidando, pero además, aunque te memorices cierto vocabulario, pues no te sirve para decir las cosas más básicas. Entonces, como estás tan perdido, se siente tan incómodo, terminas abandonando y que dices, no, es que yo soy muy malo para los idiomas. Entonces, las personas que quieren aprender de verdad, pues abrazan la incomodidad porque aprender siempre es incómodo. Pero una vez llegan a un nivel, no dejan de aprender, sino que simplemente siguen aprendiendo y seguir aprendiendo cosas nuevas, perfeccionando nuestras habilidades implica seguir sintiéndonos incómodos. Entonces, si tú no abrazas la incomodidad, difícilmente llegarás a la maestría. Convertirse en una criatura de la incomodidad puede desbloquear un potencial oculto en muchos tipos diferentes de aprendizaje. Convocar el valor para enfrentar la incomodidad es una habilidad de carácter, una forma especialmente importante de determinación. Se necesitan 3 tipos de coraje: abandonar tus métodos probados y exitosos, entrar en el ring antes de sentirte listo y cometer más errores de los que otros hacen intentos. La mejor manera de acelerar el crecimiento es abrazar, buscar y amplificar la incomodidad. Y aquí nos dan 3 claves más. El primero es abandonar los métodos de aprendizaje. Es decir, tú sueles hacer las cosas de una misma manera y pues puedes probar otras formas que te van a ayudar a crear un abanico de habilidades más grande. Otra es saltar a la arena antes de estar listo. Muchas personas, por ejemplo, que quieren crear un podcast o un canal de YouTube, no lo hacen porque si no se sienten muy buenos, no están dispuestos a parecer torpes, entonces quieren primero ser perfectos antes de crear el primer episodio, cosas de esas. Pues eso es un error. Y la tercera es cometer errores. Esto lo saben también los científicos que estudian los procesos de aprendizaje. Los errores cometidos son una forma de aprender, porque cuando tú cometes un error y te das cuenta de que es un error, y entonces aprendes por qué fue que te equivocaste y cómo es la manera correcta, eso te ayuda a aprender más rápido que si no hubieses cometido el error. Entonces, alguien que se equivoca mucho también es porque está probando cosas nuevas. Alguien que no se equivoca es porque ha dominado cierto arte, cierta disciplina, y entonces hace siempre lo mismo. Pero cuando yo empiezo a probar cosas nuevas, pues voy a equivocarme un montón. Así que la cantidad de veces que yo me equivoco implica que estoy aprendiendo cosas nuevas, por lo tanto estoy creciendo. El siguiente punto es: abraza el esfuerzo. Cuando te alaban por hacer un esfuerzo, la sensación de esfuerzo en sí comienza a adquirir propiedades de recompensa secundarias. En lugar de tener que obligarte a seguir intentando, te sientes atraído hacia ello. Los psicólogos llaman a ese ciclo laboriosidad aprendida. Es importante, por ejemplo, cuando tenemos hijos, estimularlos a través del esfuerzo, es decir, felicitarlos por el esfuerzo. A mi hija, por ejemplo, si ella me dice: papá, gané un examen, y yo sé que para ese examen no ha estudiado mucho, pues tampoco le digo: ay, qué mal, hija, pero le digo: bueno, hija, está muy bien, pero sabes que lo podías hacer mejor. Por el contrario, si mi hija me dice: papá, perdí un examen, pero yo sé que ha estudiado un montón, no le digo absolutamente nada y la felicito y le digo: tranquila, hija, que esto lo recuperas. Porque puede ser que uno a veces, aunque haya estudiado, se bloqueó o se confundió leyendo la pregunta y contestó lo que no era. Pero si uno tiene el hábito de esforzarse, lo más probable es que termine ganando y recuperando ese examen. Entonces, el esfuerzo, eso también aplica para nosotros. Estamos queriendo aprender algo y entonces no debemos frustrarnos porque todavía no nos sale lo que queremos aprender. Debemos felicitarnos por el esfuerzo. Y resulta que cuando otras personas nos felicitan por el esfuerzo o nosotros mismos nos felicitamos por el esfuerzo, vamos creando una inclinación hacia el esfuerzo. Se siente gratificante hacer un esfuerzo. Y entonces eso nos hace más propensos a esforzarnos y aprender mucho más rápido. El siguiente punto del aprendizaje acelerado es juego apasionado. En un estudio realizado con pianistas de concierto que alcanzaron reconocimiento internacional antes de cumplir 40 años, se encontró que pocos estaban obsesionados con su oficio. En sus primeros años, la mayoría practicaba el piano solo una hora al día. No fueron criados por dueños de esclavos o sargentos del ejército. Sus padres respondieron a su motivación intrínseca con entusiasmo. A medida que se convertían en adolescentes, aumentaban constantemente su esfuerzo diario, pero no se convirtió en una obsesión o una tarea. Practicaban porque estaban interesados en lo que estaban haciendo. Uno de los aspectos importantes es hacer aquello que nos gusta. Si queremos llegar a ser muy buenos en algo, pues escoger algo que nos gusta. Porque, ¿qué ocurre? Si a mí me gusta algo, pues yo lo voy a hacer con gusto. No va a ser para mí como una imposición, una obligación, una tortura tener que hacer eso. Entonces, lo que nos encontró este estudio es que esos pianistas que llegaron a ser muy buenos antes de los 40 no eran obsesivos, simplemente les gustaba el piano, lo tocaban una hora y a medida que se fueron buenos fue surgiendo más pasión, les fue gustando mucho más y entonces aumentaron las horas de práctica, pero porque lo disfrutaban. Entonces, importante la pasión. Sin pasión es muy difícil llegar a la excelencia, porque si tú sientes que hacer algo es una tortura, pues no lo vas a hacer con gusto. Y además, cuando tú haces las cosas con gusto, tu cerebro se abre y aprende mucho más rápido. Y esto todos lo hemos vivido. Si a ti te ponen un tema que realmente no te interesa, pero que tienes que estudiarlo, es difícil concentrarse en ese tema. Tienes que repetir, te distraes constantemente. Entonces, aprenderlo es bastante complicado. Por el contrario, si es algo que te apasiona, tu cerebro inmediatamente está capturado ahí, está obsesionado con eso y entonces empieza a aprender mucho más rápido. A menudo se nos dice que si queremos desarrollar nuestras habilidades, necesitamos someternos a largas horas de práctica monótona. Pero la mejor manera de desbloquear el potencial oculto no es sufrir a través del trabajo diario, es transformar el trabajo diario en una fuente de alegría diaria. No es una coincidencia que en la música la palabra en inglés para la práctica sea play, jugar. Si no nos divertimos, es muy difícil volvernos buenos. Y para divertirnos debemos ser apasionados de aquello que estamos haciendo. La importancia de la pasión no es única para la música. A través de 127 estudios con más de 45,000 personas, la persistencia era más probable que se tradujera en rendimiento cuando la pasión estaba presente. Es importante entonces que identifiquemos qué es lo que queremos y por eso mi programa de coaching Potencial Infinito siempre dedica una gran cantidad de tiempo a la introspección para conocernos e identificar exactamente qué es lo que nos gusta para que hagamos las cosas apasionadamente. De esta manera nos volvemos muy buenos. El siguiente paso es permanece verde. Aspirar a permanecer verde es un compromiso con el crecimiento continuo, con permanecer inacabado. Una manzana que no está madura no está completamente formada, es incompleta e imperfecta. Eso es lo que la hace hermosa. Las personas que llegan al alto rendimiento siempre están aprendiendo. Entonces, son una versión beta, inacabada. No son una versión terminada. Muchas personas no llegan a la excelencia simplemente porque ya aprendieron hasta un nivel, como hemos mencionado que ocurre cuando manejamos, que aprendemos a cierto nivel y dejamos de esforzarnos para seguir mejorando. Si tú quieres llegar a la excelencia, debes estar aprendiendo continuamente, refinando tus habilidades o adquiriendo nuevos conocimientos. Ahora bien, es importante la competencia, pero hay una competencia que es más importante todavía. Compite contra ti. La desventaja de competir contra otros es que puedes ganar sin mejorar. Pueden tener un mal día o podrías beneficiarte de un golpe de suerte. La persona con la que de verdad estás compitiendo es tu yo pasado y la barra que estás elevando es para tu yo futuro. No estás apuntando a la perfección, estás apuntando a mejorar. La única manera de ganar es crecer. A veces nos podemos frustrar porque vemos a personas que están muy por encima de nosotros, que hacen cosas que todavía nosotros no podemos hacer. Entonces nos desanimamos. No, es que yo soy muy malo para esto, es que no se me va bien. No, es que ¿cuándo voy a llegar yo a ese nivel? Ese es un punto de comparación equivocado. Lo que debemos es competir contra nosotros, contra nuestra versión anterior, preocuparnos por ir mejorando. Que si nosotros continuamos mejorando, llegará el momento en que sobrepasemos a los que ya han dejado de mejorar y de crecer. Otra cualidad del aprendizaje importante es la resiliencia. Resulta que en el aprendizaje vamos a encontrar la derrota, vamos a fallar muchísimas veces. Y hay personas que no toleran estas derrotas, estas fallas, y entonces se dan por vencido. No podemos dejar que eso pase porque siempre vamos a fallar, siempre vamos a equivocarnos. Y si dejamos que eso nos defina, pues no vamos nunca a llegar a la excelencia. Hacer progreso no siempre es avanzar. A veces es levantarse después de una caída. El progreso no solo se refleja en los picos que alcanzas, también es visible en los valles que cruzas. La resiliencia es una forma de crecimiento. El progreso no solo es el crecimiento sostenido que vas llevando durante un tiempo, sino que el progreso es cuando caes y empiezas otra vez a subir. Pues para eso es necesario la resiliencia. Ahora bien, ¿cómo cultivamos la resiliencia? Cuando nos enfrentamos a una tarea desalentadora, necesitamos tanto competencia como confianza. Nuestra capacidad para elevar nuestras habilidades y nuestras expectativas depende primero de cómo interpretamos los obstáculos frente a nosotros. Evidencia extensa muestra que cuando vemos los obstáculos como amenazas, tendemos a retroceder y rendirnos. Cuando tratamos las barreras como desafíos a conquistar, nos elevamos a la ocasión. Si vemos un tropiezo o vemos una dificultad como una amenaza, tendemos a querer ocultarnos de la amenaza, evitar la amenaza y entonces nos echamos para atrás. Pero si vemos los tropiezos, las dificultades como un desafío a superar, pues nos volvemos más valientes, estamos más motivados y obviamente es una mejor actitud para enfrentar los desafíos. Y era lo mismo que decía Séneca. Séneca decía que las dificultades son una oportunidad para demostrar de qué estás hecho. Y decía Séneca exactamente que ¿Cómo voy a saber yo quién eres si nunca has enfrentado la adversidad? Cuando derrotamos la adversidad es que demostramos que tenemos carácter y competencia. Estos son los componentes del aprendizaje acelerado, pero quiero también dejarte una advertencia. Las expectativas que la gente tiene de nosotros a menudo se convierten en profecías autocumplidas. Cuando otros creen en nuestro potencial, elevan nuestras aspiraciones y nos permiten alcanzar picos más altos. Docenas de experimentos muestran que en el trabajo, cuando los líderes tienen altas expectativas, los empleados generalmente trabajan más duro, aprenden más y rinden mejor. En las escuelas, cuando los maestros establecen altas expectativas, los estudiantes se vuelven más inteligentes y obtienen mejores calificaciones, especialmente si comienzan con desventajas. Pues las expectativas que tienen otros acerca de nosotros mismos se convierten en algo muy importante. Si alguien que está a tu alrededor cree que tú puedes llegar muy lejos, eso se convierte en un poderoso impulso. Lo contrario también es cierto. Si las personas a tu alrededor consideran que no eres capaz y que no lo vas a lograr, eso se convierte en una losa que frena nuestro crecimiento. Mientras que las altas expectativas ofrecen apoyo para que escalemos, las bajas expectativas tienden a frenarnos. Se siente como si nuestras botas estuvieran hechas de plomo. Se llama el efecto Golem. Cuando otros nos subestiman, limita nuestro esfuerzo y crecimiento. Entonces, importante, si ves que hay personas que no creen en ti, que tienen bajas expectativas respecto a ti, aléjate de ellas. Ahora bien, puede ocurrir que no te puedas alejar de ella porque hacen parte de tu círculo más cercano. Pues bien, esas bajas expectativas las puedes convertir también a tu favor haciendo lo siguiente. Una investigación innovadora de mi colega Samir Nur Mohamed ofrece una salida. Hay momentos en los que puedes convertir las bajas expectativas de otros en tu ventaja. Demuéstrales que estaban equivocados. ¿Alguien tiene bajas expectativas? No, tú no lo vas a lograr. No, eso es muy difícil. No, es que no sos muy disciplinado y eso no es para ti. Pues tú te quedas con esas frases y dices, ahora te voy a demostrar que estabas equivocado. Y usas esas bajas expectativas como combustible. Esto era algo que hacía Michael Jordan. Michael Jordan, hubo algunos entrenadores en sus inicios que no creían en él y él se quedó con esa copla y se propuso demostrarles que estaban equivocados. Entonces, esta es una forma de combatir las bajas expectativas. Ahora bien, vamos a llegar a un tema importantísimo que por eso lo dejé para el final y es sueña. Resulta que los sueños sabemos que son importantes y nos dicen, ay no, sueña, que los sueños se hacen realidad. Pero resulta que la ciencia ha encontrado que efectivamente los sueños son poderosos. Hay poderosas evidencias de que las personas con sueños más grandes logran mayores cosas. Unos economistas estudiaron a miles de personas desde su nacimiento hasta los 55 años. Las aspiraciones que formaron como adolescentes presagiaron cómo se desarrollarían sus vidas adultas. Los jóvenes con sueños más grandiosos avanzaron más en la escuela y escalaron más alto en el trabajo. Incluso después de tener en cuenta otros factores como sus habilidades cognitivas, habilidades de carácter, ingresos familiares y educación de los padres, ocupaciones y aspiraciones, sus propios sueños hicieron una contribución única a cómo progresaron y en quiénes se convirtieron. Pues esto es una clave. Los sueños ha encontrado la ciencia que son un factor fundamental en lo que puedes lograr en tu vida. Así que esos sueños que tienes, no los abandones, que son una fuerza poderosa que te ayuda a hacerlos realidad. Amigo mío, si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral el éxito y la sabiduría. Y recuerda que nos vemos prontísimo, campeón. Chao.